Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. La activista Rosa María Payá es interrogada a su regreso a Cuba desde Estados Unidos. José Luis Ramos nos informa.
La activista Rosa María Payá denunció que fue retenida e interrogada en el aeropuerto José Martí de La Habana cuando llegaba desde Estados Unidos.
En aduana me paró una oficial con uniforme, me pidió mi pasaporte, me dijo que en un control aleatorio, después de nombre por mi nombre, tenían que revisar todas mis cosas y hacerme una entrevista profunda. Comenzaron a hacerme entrevistas, después de revisarme todas las cosas, hacerme preguntas de cuál es mi propósito, de qué países he visitado, de a qué yo me dedico, me dejaron ir.
Según Rosa María, principal promotora de la iniciativa Cuba Decide, el interrogatorio fue público porque ella se negó a acudir a la oficina de la seguridad del Estado en la terminal aérea. En declaraciones a Radio Martí, dijo que estuvo 2 horas retenida y que no le quitaron ninguna pertenencia. También recordó que ella tiene residencia permanente en Cuba.
Sí, es primera vez que pasa, pero yo creo que la agresividad de la seguridad del Estado van creciendo, ¿no? Es primera vez que me retienen en aduana, pero hay que llamar la atención sobre el hecho de que la represión está creciendo y la impunidad continúa. Exactamente. Hay un nivel de impunidad muy grande, los ojos del mundo se han puesto en otra parte y es el momento en que el régimen aprovecha para dar cuentas y para arreciar la represión.
Rosa María Payá estuvo en el mes de febrero en La Habana, donde en una ceremonia en su casa del Cerro galardonó con el premio Osvaldo Payá Libertad y Vida a Luis Almagro, secretario general de la OEA, a quien las autoridades cubanas negaron su entrada a la isla. José Luis Ramos, Martí Noticias.
2 especialistas en asuntos cubanos se mostraron contrarios al deseo del congresista del estado de Kansas, Roger Marshall, de vender trigo a la isla con créditos de bancos estadounidenses. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz nos informa.
Después de una visita que hizo a Cuba el mes pasado, Marshall dijo al diario High Plains Journal de Kansas que la política de aislamiento había fracasado y que el embargo genera animosidad hacia Estados Unidos. Aunque levantar el embargo es el propósito principal, un buen primer paso sería permitir que bancos e instituciones financieras estadounidenses otorguen el financiamiento. Por eso he coauspiciado la ley de exportaciones a Cuba a fin de lograr ese objetivo que beneficiaría a los productores de trigo de Kansas, dijo el legislador. Consultado al respecto, el director del Centro para una Cuba Libre, Frank Calzón, dijo a Martí Noticias que no está en contra de que los agricultores de Estados Unidos vendan sus productos a Cuba, pero agregó:
el nivel de crédito del gobierno de La Habana está por el suelo. Han habido numerosos países, bancos, que le han tenido que perdonar la deuda porque ya no tenía sentido seguir a través de los años pidiendo que les pagara.
Por su parte, el presidente del Consejo Económico Comercial Cuba-Estados Unidos, John Cowlish, expresó a Martí Noticias:
Cuba's commercial credit is and has been very poor, and Cuban companies generally ask for 1 to 2 years to make payments.
El crédito comercial de Cuba ha sido pobre y las compañías cubanas en general piden 1 o 2 años para pagar, lo que ninguna empresa estadounidense aceptaría. Sin que Cuba haga cambios en su economía, seguirá siendo muy difícil que firmas norteamericanas acepten esperar por los pagos, como lo hacen otras compañías en otros países, dijo Cowlish. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció el lunes un aumento de los procesos judiciales militares contra civiles en Venezuela. Almagro considera que las acusaciones de fiscales militares a los civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos. El secretario general de la OEA agregó que Venezuela ha llegado a un punto que no tiene otro retorno que el de las elecciones generales inmediatas para que sus ciudadanos puedan expresarse libremente y redemocratizar el país. La reciente ola de protestas en Venezuela, que comenzó el pasado 1 de abril, ha dejado al menos 37 muertos y más de 700 heridos. Amnistía Internacional demandó el lunes la liberación del representante de Naciones Unidas, Harold López, secuestrado en Colombia por disidentes de las FARC. López, de nacionalidad colombiana, fue secuestrado el miércoles de la semana pasada, horas antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU visitara Colombia para respaldar el proceso de paz. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, dijo que es preocupante que este tipo de hechos ocurran en el marco de la implementación de la paz. El gobierno colombiano estima que un 6% de los 7.000 combatientes de las FARC no se acogerá al pacto de paz. 54 personas están siendo juzgadas en el norte de Nigeria por cargos relacionados a denuncias de que celebraron una boda entre personas del mismo sexo, y lo cual es ilegal en el país. Y hasta aquí las informaciones. Aquí viene todo.
Se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Espero que la semana siga bien, que empezó ayer, pero que ustedes sigan bien y que nos estén escuchando.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Una semana que pinta de lo más linda. Uh-huh. Por aquí, amiga, de verdad no hay agua en el horizonte. Fresquito por la mañana, solcito por la noche y por la tarde, porque ya... Como se está uno acostumbrando a este horario, que a mí no me gusta mucho, que son las 6 de la tarde, las 7 de la noche y las 8 de la noche, y hay una luz.
Me encanta. Porque ¿sí? Lo bueno es que tú puedes seguir haciendo muchas de las cosas que tú no hacías cuando llegaba la noche, ¿no? Puedes seguir paseando. En Cuba, tú sabes, a mí me encantaba, ¿tú sabes para qué? Porque podía lavar esa hora por la tarde y todavía había sol y se me secaba todo.
A mí me encanta esta época donde el sol se pone tardísimo, de verdad. Así que, pues, para gustos los colores, uh-huh, y los olores, las flores. Dice Mike Vázquez, nuestro técnico de audio, que él está de acuerdo. Él es del equipo del equipo mío. Buenos días, Mikey. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, comencemos hoy con nuestro segmento de la mujer importante, que es Esperanza Brito Martí. Ella fue una periodista mexicana, feminista.
Y yo famosísima, uh-huh, y una luchadora, pero de verdad una luchadora por la mujer, fundamentalmente por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y una activista feminista. Ella nació en México a principios del 1930, fue periodista, como yo les dije, feminista, y fue hija del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y de su madre, una activista muy reconocida, Esperanza Moreno. Debutó en el ámbito periodístico ya en 1963 en la revista Novedades. Posteriormente se dirigió a la revista FEM, que es una de las primeras publicaciones feministas en América Latina. Por otro lado, fue coordinadora editorial de publicaciones de México como Vanidades, Buen Hogar, Cosmopolitan. Recuérdense que ya en los 1960 y pico, esas revistas que se producían, se tiraban en Cuba, se fueron de Cuba, uh-huh. pasaron algunas aquí a Miami y otras a México.
Sí, Vanidades está sí, acá en Miami.
Sí, sí, cerca de aquí de, sí, de nuestro oficina, trabajo.
Sí.
Fue una mujer comedida, pero dicen que era muy bailadora, que parecía muy tímida, pero como le gustaba sacar a la gente a bailar y a bailar. Era una mujer enfocada y fuerte siempre en lo que quería. A pesar de llegar un poco tarde al feminismo, porque llegó a los 34 años de edad, una vez que se asumió y se declaró públicamente feminista, ya jamás dio marcha atrás. A la par de otras mujeres de la clase media, tuvo tiempo para reflexionar que el feminismo no era una lucha de mujeres contra los varones, sino contra la subordinación social que las instituciones, aquí siempre lo decimos, ejercen en la vida de las personas por nacer mujer. Revistas como Siempre, Buen Hogar y eso fueron los espacios donde ella empezó a publicar, y a pesar de las críticas de las feministas que la acusaban de contribuir al sistema, ella tuvo la claridad de que lo que importaba era luchar dentro y fuera del sistema para que las mujeres fueran reconocidas como ciudadanas. Por eso Esperanza tomó como tarea escribir y publicar en todos los medios que estuvieran a su alcance sobre temas como el derecho a decidir el ser o no ser madre. Fíjense, ya al principio de los 60, amiga, tocar ese tema. También por qué las mujeres no tenían derecho a ir a la escuela o por qué tenían salarios más bajos a pesar de trabajar lo mismo que lo hacían los hombres. Junto a su compatriota, la famosa escritora Elena Poniatowska, fue muy reconocida por los derechos humanos en México durante la década de los años 70. Y juntas, entre otras 23 feministas del Movimiento Nacional de Mujeres, por 3 años después hicieron la primera conferencia mundial sobre las mujeres, que Naciones Unidas la llevó y la realizó en aquel momento en México. Allí tuvo su primer enfrentamiento ideológico con grupos feministas radicales, que porque ella rechazó que el Año Internacional del Amor y la Conferencia de Mujeres organizada por la ONU siempre se escogiera para esa fecha. Hay muchas mujeres feministas que dicen que 8 de marzo y 8 de marzo no tiene que ser, que Día de la Mujer son todos. Esta publicidad sobre el desencuentro con los grupos feministas llevó al Movimiento Nacional de Mujeres Mexicanos a abrir el diálogo con las políticas y los políticos. ¿Para qué? Para impulsar las demandas, las principales demandas del movimiento feminista, como que fue la lucha por el aborto libre y gratuito, una demanda que actualmente solo en realidad en el Distrito Federal, en Ciudad de México, en los demás lugares, eso no se permite. A pesar de ser la tercera causa de muerte materna en el país. Por eso, y por esa causa, Esperanza marchó por las calles de México vestida de negro para manifestarse contra la muerte de las mujeres por realizarse abortos clandestinos que son inseguros y las llevan a la muerte. En 1976 se organizó en México la primera Jornada Nacional sobre el Aborto, y como resultado se elaboró el primer documento feminista a favor de su legalización, además de solicitar la educación sexual desde la primaria. Información sobre anticonceptivos también, que ya consideraron que tenía que ser en la secundaria, y el rechazo a la esterilización forzada y al rechazo al aborto como sistema de control demográfico. El manifiesto fue presentado en noviembre de 1976 ante la Cámara de Diputados de México. ¿Qué pasó? Lo ignoró y lo archivó. Y esto Esperanza lo denunció. 2 años más tarde, Esperanza participó en la fundación del Frente Nacional sobre los Derechos y Liberación de la Mujer, en el que el sindicato, partidos políticos y grupos feministas formaron una alianza para impulsar la lucha por el derecho reproductivo y sexual de las mujeres, incluyendo el aborto libre y gratuito, que como hoy se denomina en México, maternidad voluntaria. Ya en los 80, Esperanza, al lado de otras mujeres, elaboró el anteproyecto de la ley por una maternidad voluntaria, porque ahora se le dice así, pero en aquellos momentos se estaban en el papeleo, y esta cosa de tener la posibilidad de aborto libre y gratuito en México desde ese momento, ya después de los años 80, se hizo una ley. Pero yo lo que no entiendo, una ley nada más que para Ciudad de México. porque aborto no hay nada más que en Ciudad México.
Solamente lo hay en Ciudad México.
Es la cosa
también que aquí... creo que el matrimonio, sí, el matrimonio gay es solamente en Ciudad, México. Yo
es
no
lo
creo
que decimos
que
nosotros los
país.
Cubanos, La Habana es ¿y lo demás? Lo demás es Área Verde y Marabú.
Así mismo.
Siempre pasa así.
Entonces las mujeres tienen que ir hasta ahí si quieren hacer
allá,
su aborto.
Hasta allá. Pero figúrate, hay mujeres pobres que tal vez no puedan salir, claro, no de su pueblo a la capital de su estado. ¿Cómo van a ir hasta el Distrito Federal? Esto es,
por eso hay muertes y todas esas cosas.
Son los absurdos y por la cantidad de mujeres que mueren por aborto es tan alto. El primero de julio de 1998, las feministas, como ya le dije, elaboraron la ley y colocaron una placa que completó la frase del Monumento a las Madres, con un que hay en México, que tiene un lema desde 1941 que decía: a las que amamos antes, a las que nos amó antes de conocernos. Y ellas le agregaron, porque su maternidad fue voluntaria. Aquello fue un escándalo, por lo que la placa desapareció una noche misteriosamente. Las feministas no se amedrentaron y mandaron a hacer otra placa idéntica con el final de la frase, y citaron a los medios para que fuesen testigos de su colocación. Ya en 1988, Esperanza participó en la fundación del primer centro de orientación y apoyo a las personas violadas. En el 89 inauguró la primera agencia especializada en delitos sexuales en una delegación que ya no está en el Distrito Federal, sino en Miguel Hidalgo. La agencia sobrevivió solamente 2 años y desapareció en septiembre del 90, lo que provocó una lucha más del movimiento feminista, que logró impulsar la creación del nuevo centro de atención a la violencia intrafamiliar y sexual, pero bueno, ya la pusieron en el Distrito Federal. En 1987, Esperanza es nombrada directora de la revista FEM, como ya les dije, una publicación feminista que es pionera en América Latina, y la cual ella dirigió en una transformación de medio escrito a medio electrónico en el 2005. Ella dijo que era debido a la crisis económica y porque tal vez pudiera llegar a más mujeres. Entre los reconocimientos de Esperanza que recibió en vida están el Premio Nacional del Periodismo, y que se le dio en el 98, el primer centro integrado de apoyo a la mujer en el Distrito Federal también lleva su nombre. Para Esperanza, los derechos de la mujer eran fundamentales, pero no dejaba de lado los derechos de las niñas y de los niños. En 1996 es nombrada presidenta de la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca Neutral, que se dedica a la protección de la infancia. Ella decía: siempre he pensado que los derechos de las niñas y los niños están íntimamente ligados a los derechos de sus madres. Así que no siento salirme de la línea feminista, sino, por el contrario, lo estoy reforzando. Fue una guerrera pasiva y positiva. Decía: ayuda no, lucha con conclusión. En su empuje feminista decía: lo que todavía nos faltan a las mujeres aprender es que nadie te da poder, simplemente lo tienes que tomar tú. Ella se casó a los 19 años y, como estaba en medio de la lucha, se atormentaba, pero dice que logró ser ama de casa y madre de 6 hijas y hijos. Nunca buscó la guerra, aunque fue guerrera. Nunca buscó la discordia, aunque provocó tremendas revoluciones. Esperanza Brito es un ejemplo de política y de amor, diálogo y condición de fuerza y tolerancia. En 1973 recibió el primer Premio Nacional de Periodismo Juan Ignacio Costanera por su reportaje Cuando la Mujer Mexicana Quiere. Murió en el 2007, el 16 de agosto, y legó a las mexicanas el derecho a decidir sobre su cuerpo y a tener una maternidad libre y voluntaria y a ejercer la ciudadanía en equidad con los varones. Una mujer de muchos planes, que hizo muchas cosas, y una de las cosas que yo, cuando estaba leyendo sobre la vida de ella, me llamó la atención: chica, 6 hijos.
Sí, ¿verdad? Eso me sorprendió.
Tanto.
Pero 6 hijos, 3 y 3, ¿no?
Y además promocionando.
¿Hembras y varones?
Sí.
Ah, yo estaba contando, digo, 12, ¿no?
No, 3 y 3. Pero oye, promocionando ella el hijo, el aborto. Claro. Así que tuvo a sus hijos porque los quería tener.
Claro.
Pero una mujer periodista, presidiendo cosas, reformando brete como ese de la placa. Uh-huh. chica completa. Es que yo sinceramente mujeres... con tantos muchachos no hubiera podido hacer tanto.
Sí, pero mira, ya pudo. La situación de las mujeres en México es terrible. Ahora por ahí anda una campaña que ellas han puesto si me matan, porque matan a una muchacha en la universidad, y entonces
¿viste qué horror?
El Tribunal de Justicia como que justifica que mataron a esta muchacha porque no tenía las condiciones ideales, si porque había dejado,
cogía droga, fumaba marihuana y tenía, vivía en concubinato a esta altura, siglo XXI.
Entonces, por eso se merece que la mataran.
Bueno, mi amor, pues eso
fue la campaña.
Eso fueron lo que dijeron las autoridades de la universidad.
¿Para quién la mata a la muchacha?
No se sabe.
Apareció muerta en una cabina telefónica.
No se sabe.
O sea, otro feminicidio.
Feminicidio. Pero dicen, figúrate, ella bebía, ella fumaba marihuana, vivía en concubinato.
Chica. Como que tuvo la culpa de
si
que la
tú
mataron.
Eres una borracha, si eres una drogadita y hasta eres una prostituta, no se te puede matar. Claro. Eres un ser humano.
Exacto.
Por eso es que el hashtag dice así: si me matan. La gente ha puesto en las redes sociales: si me matan, que no digan que era porque me gustaba viajar sola. Si me matan, que no digan que era porque me gustaban las artes. Si me matan, que no diga que era porque me gustaba salir con mis amigas. Claro. Hasta los hombres han puesto esto: si me matan, que no digan que era porque era un mal esposo. Exacto. Y entonces la campaña ha tenido mucho efecto. ¿Por qué? Porque tú tengas determinadas características, las que sean buenas o malas,
te mereces
que alguien te mate.
No, nadie se merece eso, por amor a Dios. Bueno, estamos hablando de los derechos de la mujer, vamos a hablar de un lugar donde es absurdo cuando uno piensa en la falta de derechos que hay. En Arabia Saudita hay lo que se llama el sistema de tutoría de un varón sobre la mujer. La mujer tiene que pedir permiso para todo. Y bueno, empezando que esto es un país en el que una mujer no puede montarse en un carro y manejarlo. Bueno, la organización Human Rights Watch ha pedido a Arabia Saudita que aproveche la oportunidad para eliminar este sistema de tutoría de un varón sobre la mujer tras la emisión de un decreto real que abre la puerta, la abre así un poquitito, a cambios legales en este ultraconservador reino. Esta ONG internacional destacó que la orden emitida por el rey Salman bin Abdelaziz la semana pasada establece que los órganos estatales no tienen que solicitar a las mujeres el permiso de su tutor masculino para acceder a servicios a menos que las normas lo requieran. Dice Human Rights Watch que si la orden es aplicada adecuadamente, puede terminar con los requerimientos arbitrarios del consentimiento del tutor impuestos a las mujeres por funcionarios gubernamentales. La nota explica que las autoridades tienen ahora 3 meses para revisar la normativa y emitir un listado de casos en los que la mujer necesita contar con el permiso de un hombre para hacer un trámite administrativo u otro procedimiento. Pero el decreto no aborda las áreas en las que individuos y entidades privadas solicitan a las mujeres el permiso de su tutor, como por ejemplo, antes de ser contratadas en un puesto de trabajo. Si tú quieres un trabajito en una librería, tú necesitas el permiso de tu marido. Si tú no estás casada, el de tu papá, a veces hasta el de tu hermano. Y puede ser que tu hermano sea menor que tú, pero en fin. También para someterte a tratamiento médico. Tú no puedes ir al médico si no es con el permiso de tu tutor, entre comillas. Bueno, por eso Human Rights Watch solicitó al monarca saudita que ordene a los órganos estatales que prevengan de forma activa la imposición de estas normas no escritas por parte de individuos o empresas privadas y que garanticen que las mujeres son tratadas de forma igualitaria en la ley y en la práctica. La organización denunció que, por ejemplo, los reglamentos internos de los hospitales públicos y privados establecen que una mujer tiene que presentar el permiso de su tutor para someterse a tratamientos médicos, aunque la ley no lo exige. ¿Okay? Esto no es una cosa que está en la ley. Esto es un reglamento de estos hospitales públicos y privados. Del mismo modo, los empleadores piden la autorización masculina para contratar a una mujer, aunque la ley laboral no lo requiera, sin que el gobierno penalice a esas empresas que están obligando a la mujer a presentar un permiso. Por último, Human Rights Watch destacó que el sistema de tutoría impide que las mujeres maltratadas puedan escapar a los abusos, ya que necesitan el permiso de un tutor, o sea, del abusador, para irse de la casa, para ir a un centro de acogida, para viajar. Así que imagínate. Y hay casos, y sean muchos casos, en que la mujer se ha escapado de la casa porque tiene que huir del abusador y las han arrestado. Por y eso. Las han metido en la cárcel. Y hay unas que dicen, bueno, por lo menos en la cárcel el abusador este no me está dando golpe, y prefieren quedarse en la cárcel que volver a la casa. Pues tú te imaginas, o sea...
Permiso para todo.
Mira, marido abusador, ¿me das permiso para irme de la casa?
Yo me quiero ir.
O sea, totalmente, totalmente absurdo. Pero bueno, difícil la situación de la mujer en Arabia Saudita. Bueno, nos escribió nuestra amiga Ada Rosa. ¿Se acuerdan que ella nos mandó la foto en ese lugar bonito en Artemisa? Dice, bueno, gracias por gustarle la foto. Eso de noche es una discoteca, pero hasta las 9 de la noche se puede merendar, almorzar y cenar, pero falta lo principal, es por divisa. Y un CUC cuesta 25 pesos cubanos, el salario de muchas personas es de 9 o 10 pesos cubanos. Dice, ahorita no dejan ni tirarse fotos allí. El bulevar está bello, muy pulido, son 3 cuadras. Muchas tiendas, muchas ofertas, pero poca divisa. Saludos a todo el colectivo y a los oyentes que no escriben por no tener móvil, pero no por eso los dejan de oír. Dice, vamos a esperar. Mis 8 amigos de equipo, a ver si antes del viernes nos dan un poquito de suerte. Dice, por el tan hermoso día que se avecina, las madres, saludos a Márgara, a Merce, que su esposo está mucho mejor, ay, qué bueno saberlo. Ana y Tata, Luis Mario, ayer me escribió, me puse contenta. El cubanito a Jacinto, su esposa Leonita y Maylen, que me dice Jacinto que la señal está mala, así que hoy, dice que puede oír Radio Martí después de las 6 de la tarde. Dice, aquí ni interferencia, así que qué bueno. Así que dice que se oye normal. Así que bueno, pues Ada Rosa, un saludo a ti, también a tus vecinos que tú dices que van a oír Radio Martí a tu casa. Y bueno, un abrazo a ti también. Y gracias por llamarnos, digo, por escribirnos.
Bueno,
en el día
ella
de hoy
tiene una peña armada ahí en la casa.
Sí, bueno, por eso es que ella dice que los vecinos van allá a escuchar Radio Martí. Nos escribió Reinier, dice, se les quiere por acá, las escucho siempre que puedo y me deja el trabajo. Bueno, pues un abrazo, Reinier. Creo que Reinier ahora va a estar en comunicación con nuestra amiga Chuyón en Corea del Sur, así que qué bueno, para nosotros nos encanta conectar a los oyentes. Y nos mandó una foto Eduardo. Eduardo mandó una foto que dice, el sueño de toda mujer, que es una estufa,
una cocina
y la parte de atrás...
Una cocina como de gas.
Una estufa de gas. Y la parte de atrás es una computadora donde uno puede mirar Facebook y mirar los correos electrónicos y todo a la misma vez. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos en un minutito. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Mi nombre es Dalina Alonso y soy diseñadora gráfica. Hago las gráficas para el noticiero Antena Live. Trabajo en las imágenes que apoyan la introducción de la noticia. Esa fotografía que va siempre acompañando al anchor mientras introduce la noticia. Lo que más me gusta es ver el resultado de ya las gráficas terminadas en función de apoyar la información. Mi nombre es Dalina Alonso y somos Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto, con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, papi, Revoltillo, papi, Revoltillo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Fernando Sala. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m., Gigantes versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy es un proverbio chino que dice: cuando bebas agua, recuerda la fuente. Eso va directo a los malagradecidos. Cuando bebas agua, recuerda la fuente.
Bueno, vamos con el horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Mucho cuidado con el dinero. No gastes más de lo que debes. Harás hoy todas tus tareas con mucha ilusión, pero si vas a tu aire, hay gente que te puede criticar. Tan pronto te sentirás rodeado de afecto como creerás que nadie te quiere. Cualquier esfuerzo que tú hagas, Aries, te agotará. Tienes que dormir un poquito más. Los números de suerte de Aries, el 1, el 9 y el 21. Tauro, es muy probable que te enfrentes a un cambio bastante considerable en el día de hoy, por lo que tienes que adaptarte de la mejor forma. Aprovecha los primeros días para resolver problemas de relaciones o te vas a estar obsesionando con ellos. Delega en tu pareja parte de las responsabilidades que tú tienes a diario. La falta de apetito puede esconder una enfermedad. Mucho cuidado, Tauro. Los números de suerte, el 22, el 8 y el 20. Géminis. Tony Simón, siempre sueles actuar con claridad y sin rodeos, pero a veces la situación en la que estás te fuerza a esconder lo que realmente sientes. Hoy todo te irá muy bien. Sentimentalmente librarás una batalla muy grande. Al final ganarán los primeros y disfrutarás de un fin de semana muy excitante. Te recuperas de una dolencia. Los números de suerte, el 7, el 2 y el número 10. Cáncer. Esta es una época de cambios constantes y por eso tú te sientes un poco perdida o perdido e incapaz de hallar la estabilidad que tú quieres. Responsabilidades en aumento y es posible que te ofrezcan un empleo mejor. Buen momento para que hagas una compra importante y para que hagas también reformas en el hogar. Evita las discusiones con tu pareja. Vas a llevarlas de perder. Los números de suerte de Cáncer, el 20, el 10 y el 27.
Leo. Puede que por amor lo pierdas todo, pero a la larga te darás cuenta que es lo único que se necesita en la vida para ser feliz. Tu fuerte magnetismo atraerá personas que tienen mucha influencia en tu profesión. Asuntos privados ocuparán tu tiempo libre ahora. Mejorarás si el fin de semana tú evitas trasnochar. Piénsalo. No trasnoches, Leo. Número de suerte, el 3, el 6 y el 12. Virgo, tienes un problema relacionado con un inmueble. Con una casa, con un apartamento, con un cuarto. Quizás debas intentar solucionarlo lo antes posible si no quieres tener algún problema y tener un susto. Coopera con los compañeros y avanzarás. Los asuntos de relaciones y cosas sentimentales están detenidas, pero se irán resolviendo. Pequeños dolores de cabeza a media tarde. Puede ser por el tiempo. Números de suerte, el 4, el 8 y el 15. Libra. Si hace poco tiempo que has iniciado un negocio, es el momento de relacionarte con las personas y vender tu producto como si fuera oro. Alabarán tu trabajo y la recompensa será inmediata. Toma tus decisiones económicas antes del miércoles, Libra. Después de ese día sufrirás retraso. La pareja te agradecerá tu intuición para despejar tus temores. Números de suerte, el 6, el 8 y el 9. Escorpión, intenta controlar los episodios de estrés y nerviosismo que puedes llegar a tener a lo largo del día porque puede sorprenderte a más, y eso lo puede hacer a más de uno. La institución te reportará una suma extra. Ay, vas a coger dinero, Escorpión. Complicaciones en el trabajo este martes y luego todo saldrá bien. La imaginación te hará pensar que la pareja o un ser querido ha dejado de quererte. Números de suerte, el 22, el 3 y el 4.
Bueno, continuamos con Sagitario. La monotonía te está agotando y haciendo que sientas un gran aburrimiento. Es necesario por tu bien que cambies esta situación radicalmente. Excelentes perspectivas económicas. Éxito en el trabajo gracias a la creatividad. Semana de gran actividad sentimental y social. Si estás sin pareja, conocerás a una persona inolvidable. Los números de suerte de Sagitario son el 26, el 2 y el 8. Capricornio. Probablemente estás gozando de un momento económico bastante estable, por lo que te puedes llegar a permitir un capricho importante. Hay mucho riesgo de pérdida de dinero o documentos. Evita llevar demasiados encima. En el trabajo, muy bien. Buen momento para poner en claro cuestiones de pareja atascadas. Los números de suerte de Capricornio son el 5, el 7 y el 9. Acuario. Hay una preocupación que no te deja estar tranquilo y desarrollar tus tareas con la normalidad habitual. Intenta relajarte para solventarlo. Presta mucha atención a todo lo relacionado con el sistema nervioso, que se puede sobreexcitar por un conflicto en el entorno laboral. Actúa con serenidad y todo se solucionará. Los números de suerte de Acuario, 5, 20 y 4. Y por último, Piscis, debes tomar decisiones importantes que en un principio te traerán sufrimiento, pero a la larga te harán muy feliz y verás que han merecido la pena. Desprenderás un magnetismo y mucha gente querrá conocerte mejor. Despertarás pasiones entre tu sexo complementario. No sé qué significa eso, pero bueno. Pero en el trabajo el exceso de confianza puede repercutir negativamente sobre tus tareas. Los números de suerte de Piscis son el 10, el 21 y el 9. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche, 084. 084. El de la mañana, 497. 497. El pick 4 de la noche, 6443, 6443. Y el de la mañana, 2251, 2251. Y bueno, hablemos de descansar. A veces el cuerpo te dice, oye, para, que estás con mucho corre, corre, y es hora de descansar.
Y más en esta etapa del año. Yo pienso que fundamentalmente las que tienen que estar corriendo con los niños para la escuela, sí, después para el trabajo, pues bueno, es difícil. Pero bueno, ¿tú te has sentido lento o lenta, abrumada, irritable? Signos comunes de que ya estás necesitando coger un 10 y un 20, ¿verdad? Porque esto te puede llevar al agotamiento total. Los expertos dicen, y aquí hemos hablado muchísimas veces de cómo nos debemos cuidar a nosotros, porque siempre estamos pendientes de los demás y nos olvidamos de que nosotros somos seres humanos también y que necesitamos un descanso. Algunas señales que te da el cuerpo. Siempre estás cansada. Es frecuente y entonces pregúntate si puede ser un problema mayor. La fatiga crónica, te mueves lentamente. Esto provoca que te tomes más tiempo en hacer las tareas diarias y te sientas muy agotada. Esto es una señal clara que te está enviando el cuerpo. Y el agotamiento físico, fíjate, el cuerpo físico puede llevarte a la cosa mental, a que tengas que ir a un psicólogo y preguntarle por qué estás en esta situación. Si por la mañana tienes esa sensación de que no quieres levantarte, de que no quieres ver a nadie, eso está ahí. No te cuidas a ti misma, estás muy cansada, los hábitos saludables no aparecen, estás constantemente deseando comer, bebes más de lo habitual y siempre quieres un poquito de café. Esa gente que le está cayendo atrás al café constantemente porque lo necesita para vivir. Fíjate, no es que tú quieras una taza de café porque la quieras tomar, sino porque tú crees que sin el café no vas a vivir, que tú lo necesitas para seguir viviendo, para seguir moviéndote. Esto también te lo está dando el cuerpo. Estás agobiada. Siempre tienes problemas laborales, te los llevas para tu casa, incluso lo que no has podido terminar de hacer. Tienes una carga tan grande que tú te sientes culpable de que tú no vas a poder terminar con lo que te encomendaron. Bueno, si tienes esto, también está, es una de las señales de que el cuerpo necesita un descanso. El teléfono es como una dependencia. No puedes vivir sin él. Quieres, si suena el timbre, enseguida te da ansiedad, va a pasar algo, está pasando algo, tengo algún problema, va a haber algún problema, me va a abrumar. Esta es una señal también. Y tienes una actitud negativa ante todo. Ya no eres la persona optimista que tú eras. Ahora estás así como que en un rinconcito tirado, andas de mal humor. Esto es una señal de que necesitas recargar energía. Todo el mundo tiene un día malo, pero si ya esto es como una constante, como si ya no es normal, pues también te está señalando el cuerpo que tienes que descansar. No puedes ubicarte, no te enfocas, no recuerdas la información que tenías que tener. Empiezas un proyecto, pero lo dejas o te toma el doble de tiempo de lo que tú deberías. Esto te está indicando también de que tienes que recargar las energías para que puedas ser más productivo. Una constante, no te puedes dormir porque estás pensando constantemente en un problema que surgió. Estás pensando constantemente en lo que tienes que hacer al otro día cuando llegues a tu puesto. Estás pensando de que no vas a poder resolver lo que te ordenaron hacer. Y vas a tener insomnio constantemente. Puede ser una noche, pero si lo tienes ahí constante, ya es un problema. Siempre estás pensando en tus responsabilidades laborales. Incluso después de irte y cerrar la puerta de tu oficina, tú estás pensando en que mañana la reunión va a ir mal. Mañana no voy a poder hacer lo que yo quiero. El problema que tuviste con ese compañero hoy, tú lo llevas hasta el final y son las 2 de la mañana y tú estás pensando que discutiste con alguien y por qué lo hiciste y por qué pasó. Eso ya es un problema y has perdido tu ambición. Desgraciadamente sí. Llega el momento en que ya tú no quieres nada. Que esa persona que tú eras, entusiasta, exigente, que lo querías hacer todo así al momento, incluso en tu casa, pues ya tú no eres así, vas perdiendo el espíritu competitivo y te sientes como que estás en una rutina mental y que no le estás haciendo ningún favor a tu carrera profesional. Esta es la última señal de que tú decididamente necesitas hacer un stop, pedir unas vacaciones y si no las tienes, pues cogerte 1 o 2 días, sentarte en tu casa, pensar qué está bien, qué está mal conmigo y cómo arreglarlo. Así que ahí tienen señales de que ustedes, fundamentalmente las mujeres, porque esto yo lo traje para las mujeres. Yo sé que los hombres se cansan, pero por favor, va para las mujeres que tienen toda la carga en la espalda.
Así mismo.
De que necesitan un 10 y un 20.
Así es. Bueno, nos escribió nuestra amiga Yu Jong desde Corea del Sur. A ella le gustó mucho el tema de esta periodista Esperanza Brito Martino, que era una mujer feminista, y dice, el tema es muy importante, el machismo out.
Fuera.
Así que...
Mandó una foto, está divertidísima, porque yo pensé, digo, ay, pero a Yu Jong se le pegó lo de la cubana. Trae una cartera y una java, pero no es una java, es un paraguas.
Ajá,
yo bueno, lo vi, digo, pero tiene el paraguas medio abierto y entonces decía, ay Dios mío, no, porque sabes que nosotros la
bueno, pero las cubanas siempre andamos siempre con una sombrilla
y nos dividimos en cabeza, tronco, extremidad y java
y sombrilla
y mira, entonces ella está de lo más graciosa.
También nos comenta que hoy fueron las elecciones en su país. Y entonces ella, porque ella nos mandó una foto de 3 tazas de café, dice que nos manda 3 tazas de café y beso. Y yo le dije, niña, yo espero que tú no te hayas tomado todo eso, porque son 3 tazas de café bien grandes. Y ella me dice, no te preocupes, hoy hubo elección del presidente nuevo en Corea y por eso tomé un cafecito con mi hermana y con mi mamá. Dice, están esperando el resultado de la votación. Así que...
Bueno. Sí, porque destituyeron a la presidenta de Corea del Sur por tantas cosas.
Hay tremendo rollo allá. Uh-huh. Pero tú sabes que tienen cuando no quieren un presidente se o una van. Presidenta, lo sacan, van a elecciones, tienen candidatos, sus elecciones son libres, son tranquilas, así
eso
que...
Eso se llama democracia.
Exacto, así que... Pues bueno, ya nos enteraremos de los resultados de esa elección. Y nos escribió nuestro amigo Félix, dice, mis queridas Michelle, Exilda, Vicky y Joni, ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien, gracias a Dios. Dice, ¿recuerdan, muchachitas, cuando estaba en los trajines de la universidad? Y yo les decía, ya veremos cómo va todo. Y ustedes me decían, todo te va a ir bien porque tú vas a esforzarte. Y yo les decía, bueno, y así está escrito con muchas U y muchas E y muchas N. Bueno, bueno. Y era, por supuesto, porque yo veía venir esto que en el día de ayer me sucedió. Lo expulsaron de la universidad por pensar diferente a este régimen, pero yo nada, pa'lante y con fe en la victoria, consciente de que la juventud puede y que va a llevar adelante esta lucha por la liberación de nuestro pueblo. Él dice un abrazo grande y sigan adelante. Muchos besos y muchos abrazos. Félix, de verdad me da tanta, tanta tristeza leer esto. De verdad. Porque a nadie se le debe negar la educación por sus pensamientos, por sus opiniones. Es terrible, de verdad. Lo que sí me alegra es ver que estás bien, que dices que estás bien, que estás de buen ánimo, que tienes una actitud positiva. Y eso pues me alegra, corazón. No sé qué más decirte, de verdad, excepto, como dices tú, pa'lante, porque
tiene que esperar. Él está joven, la vida sí, le depara muchas cosas buenas.
Sí, hijo mío, sí, tú tienes la juventud. Sí. Esa es la ventaja que tú tienes.
Tienes que esperar y ver cómo va la vida.
Sí, sí.
Cuando aquello cambie.
Pero de verdad que...
Porque como dice la canción, nada es para siempre tampoco.
Así es. Así que bueno, nos da mucha pena, Félix, y te mandamos un abrazo grande y simplemente quédate en buen camino, porque tú estás en buen camino, así que quédate en él.
Pero además, utiliza el tiempo. Uh-huh. Utiliza el tiempo.
De una manera positiva.
Positiva. Y que eso te resarza. Por ejemplo, si puedes coger un idioma, aunque ya hay cantidad de academias particulares, claro. No tienes que... El asunto es que lo sepas leer y lo sepas hablar, no tienes que tener el titulito, que es la idea que hay allá. No. Manejar un idioma. ¿Cuál? Te voy a dar un consejo porque yo me parece que tengo la obligación de dárselo a la gente joven porque en el momento no lo hice. Estudia inglés. Estudia inglés, que a donde arranques, a donde vayas, con quien hables, con quien te encuentres, el idioma ese te va a servir. Te va a abrir puertas. Uh-huh. Después, yo no sé, él estaba estudiando, que estaba estudiando...
No me acuerdo el nombre de la carrera.
No era como un
pedagogo. Bueno, historia. No.
Historia o algo de eso.
Universal.
¿No? Sí, yo creo que estaba estudiando. Sí, porque ¿te acuerdas que él estaba cogiendo las clases aquellas de marxismo, leninismo? Sí. Y
entonces, ahora lo que tienes que hacer es leer. Te vas a las bibliotecas. Sí. De eso que tú tengas acumulado en tu intelecto, en tu cerebro, nadie te lo puede quitar.
Yep.
Si estudias historia, todo lo que sea de historia te va a venir al dedillo. Si te gusta la Guerra Mundial, la Primera, la Segunda, si te gusta la historia antigua, la historia media, oye, eso te va a nutrir. Mucha literatura, porque veo que si tú estás estudiando historia, eres de la gente que le gusta las letras. Y eso te va reforzando tu cultura. Y deja que el agua corre, que como tú dices, tú tienes fe. Y siempre hay que esperar un mañana mejor, más cuando se tiene la juventud que tú tienes.
Yo creo que el consejo es bueno. Ahora que vas a tener más tiempo, porque lo vas a tener, que lo aproveches. Que lo aproveches. El tiempo, tú te puedes sentar a mirar la televisión o a ver cómo tú puedes alimentar tu cabeza para educarte, para ser un mejor ser humano, para abrirte puertas en el futuro. Así que yo creo que el consejo de Vicky es muy bueno.
Lo que pasa
es
que de una mala experiencia tú tienes que sacar una buena experiencia. Todo tiene un lado bueno. Hay que mirarle el lado bueno.
Exacto.
A nadie le gusta que lo voten, a nadie.
Ni la pareja, ni laboral,
ni profesionalmente, ni de los estudios. Y te lo estoy diciendo, cuando a mí me botaron de mi trabajo, yo pensé que el mundo se me caía encima con un hijo y así. Y con cierta edad, ¿no? Y ya saber que mi vida, bueno, yo pensé que mi vida se había acabado ahí, pero nada, eso le busqué el lado bueno de las cosas y seguí echando.
La educación es un derecho.
Claro.
Y es más, el gobierno cubano no se pasa hablando de sus grandes logros en la educación.
Lo que pasa es que para votarlo a él, o para expulsarlo, vamos a decirlo más bonito, como lo dicen ellos, pues se agarraron del clavo caliente de que él estuvo viajando por acá y de que perdió clases, que perdió tiempo. Entonces esa es la excusa que le ponen a él.
Pero todos sabemos que
esa no es la razón. Es la que ellos escriben, pero no es la razón. Es lo que aparece en papeles, pero no es la razón.
Sí,
Bueno, la razón es su manera de pensar.
Te mandamos un abrazote, Félix. Y nosotros sabemos que tú vas a agarrar el toro por los cuernos, claro. como dicen. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Bueno, hace rato que no decía las palabras de nuestra Hilda. Papel y lápiz.
Papel y lápiz.
Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Marti y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Nosotras nos vamos a despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.